Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela.
Viena, 15 de julio de 2017. Estimados doctores, les escribo desesperada, ya que son muchos los doctores que he consultado hasta la fecha y en la zona norte de Europa se encuentran los mayores expertos en psicopatologías y ninguno ha sabido dar una respuesta a mi situación. Estoy enganchada a las escaleras. O más bien, he desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo al hecho de subir y bajar escaleras. Pero eso no es lo peor. El motivo que me lleva a hacerlo es la necesidad de contar el número de escalones que existen en un territorio. Recuerdo, por ejemplo, que de pequeña vivía en un edificio que tenía 33 escalones hasta mi puerta y otros 37 hasta la azotea. En Viena he calculado unos 50.278.927,78 escalones. No sé si estarán de acuerdo con esta cifra. Los he contado tres veces y más o menos me sale siempre la misma. Desde hace mucho sueño con España y sus escalones. Me he comprado un billete para viajar este mes de agosto y empezar a contar. ¿Creen que se puede revertir este terrible vicio? A la espera de su respuesta, se despide Hanna Sola.
Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. En esta ocasión el consultorio se emite en directo, pero a una hora nocturna, a una hora en un horario de verano. Y quiero dar la bienvenida una vez más a la doctora Arbajosa, un caluroso, nunca mejor dicho, abrazo a toda la audiencia y, como no, una mención especial y un gran recibimiento a nuestro ya habitual colaborador, el doctor
Lucati.
Doctor Lucati, gracias, doctora Arbajosa. Doctor Lucati, recién llegado desde el último Congreso Internacional de Oslo en psicoanálisis y perturbaciones
nerviosas.
Una de nuestras colaboradoras ha leído esta carta que nos hacían llegar desde Viena. La oyente Hanna Sola, con su manía, en principio, de contar escalones. Tengo que decirte primero, ante todo, que, querida Hanna, no deberías, es un consejo, asumir de una forma acrítica la terminología de la profesión psiquiátrica. Dices de ti misma que has desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo. Esto es arrogarte una ciencia que, perdón, en principio desconoces y careces de ella. Así que déjanos a los profesionales tener nuestro espacio de categorización, de diagnóstico y de valoración.
De todos modos, doctor Zayus, y no con esto quiero negar la absoluta razón que parece ser que usted tiene en la mayor parte de sus afirmaciones, que un paciente con un trastorno clínico agudo como el que presenta nuestra querida Hanna Sola, después de haber pasado por la mano de numerosísimos expertos, adquiera de manera natural un lenguaje propio de una ciencia, de una disciplina tan rigurosa como es la nuestra y que le aportan toda la credibilidad que los años de formación que usted ha tenido.
Perfecto, doctora. No tengo nada en contra de lo que acaba usted de decir. No me debo haber explicado bien. es normal, completamente normal que ella adopte el lenguaje de ese entorno en el que se ha visto envuelta. Es normal, pero mi consejo es que mantenga una cierta distancia respecto a este lenguaje, puesto que concederle una credibilidad a este discurso de una forma, digo, acrítica, la puede llevar a padecer una suerte de acogotamiento mental y que no pueda liberarse de estas etiquetas que la profesión psiquiátrica le cuelga como un sanbenito. Pero no creo que podamos discutir esto mucho por mucho más tiempo, pues esto requiere una solución en el caso de los escalones.
Para no seguir cebándose en eso que se ha venido a llamar la numerología y que parece ser la razón de ser de nuestra querida consultante, que busca encontrar en los números una respuesta a algo que parece inconcluso en su vida.
Pero no olvidemos un detalle importante, no se trata simplemente de los números, sino que el hecho para mí primordial en este asunto es el de las escaleras, el de los escalones. No se trata de contar, porque sí, cualquier tipo de objeto o cosa, sino en concreto de escalones, de escaleras. Se ha comprobado que, se ha comprobado científica, empíricamente, que toda actividad humana, desde albores del siglo XX a nuestros días, toda actividad humana trata, y ya desde milenios también, de ver el desarrollo de la vida como una elevación, como una búsqueda de lo elevado, ya sea el deporte, ya sea una vida en el matrimonio, ya sea una vida de cualquier tipo, una vida de fiesta, una vida de ascetismo. Todos esos tipos de desarrollos vivenciales apuntan a una elevación. Se trata de ver el mundo como algo que ha de superarse, que ha de obstáculos que han de saltarse, que han, hay que subir escaleras. Hay que subir escaleras. Tristemente, el humano está perdido, pues el mundo humano no existe la altura, sino más bien solo lo que es poco bajo. Y lo que es poco bajo es un concepto que ahora la última escuela psicoanalítica está desarrollando, está investigando con fruición, rozándose constantemente con el concepto, arañando el concepto, soliviantando el concepto, estrujándolo y dándole múltiples vueltas de una maquinaria mental que está destruyendo este concepto, para encontrarnos que los escalones no conducen a ningún sitio. Y esto es lo que yo le quisiera decir a nuestra amiga. No sé si el doctor Lucati, la doctora Albajosa, podrán arrojar algo de luz a esta numerología de escalones, que no tiene ningún fundamento, puesto que una vez que los sube, tiene que volver a bajarlos, con lo cual queda deshecho ese conjuro numerológico, cabalístico, puesto que no se trata de subir los escalones para quedarse en una postura elevada, sino que luego vuelve a bajar y queda como el comprador de compulsivo en las rebajas, queda completamente desamparado, se supone que es un pobre desgraciado.
Pero ahí justo encuentra la respuesta a su tesitura, estimado doctor. El motivo por el cual nuestra querida consultante sube las escaleras es no con el afán de llegar a un estado superior, sino con el objetivo de contarlos. Ella no se ha planteado, y acaba de meter usted, probablemente sin querer, una nueva patología en el cerebro de nuestra querida Hanna, que es el hecho de pensar que ahora ya no solamente tiene que subir y bajar, cuando eran dos acciones, dos verbos de acción que no contemplaba su cerebelo, que es el hecho de contar, es decir, saber el número de escalones que probablemente reflejan que el hombre tiene esa necesidad de llegar a un escalafón superior, no siendo capaz de encontrar cuál es el número o la cifra perfecta, porque toda altura tiene su límite, al menos eso se ha encontrado el hombre a lo largo de su vida. Y hasta aquí me gustaría también que nuestro querido doctor Lucati nos pusiera algo de luz pues a este caso que se está planteando. El afán de encontrar una altura superior ha llevado al hombre a construir altos edificios, formas perfectas que se sostengan sobre el cielo. Todos y cada uno de esos edificios requieren no solo de un ascensor, sino de unos escalones que salvaguarden la integridad de los individuos que conviven en esos espacios. Por tanto, ese escalón debe representar una forma perfecta y segura que permita, y así lo han estimado todos los planes de prevención de riesgos laborales, la no caída del sujeto al subir o al bajar los mismos, ya sea andando simplemente o corriendo porque ha ocurrido algo ahí. Por tanto, seleccionar el escalón como objeto a contar me parece una idea como poco fantástica y sobre todo muy segura, porque no está contando algo que, dependiendo del artesano que lo fabrique, adquiere una dimensión u otra, sino que siempre ha de suponer un equilibrio en su forma, en su figura, en su diámetro, en su altura.
Pero no olvidemos, queridos doctores, no olvidemos, querida audiencia, y sobre todo, querida amiga Hanna, que nos escribe desde Viena, con el problema de subir y bajar escaleras, escalones, no olvidemos que hay un relativismo, hay un enorme relativismo en este hecho del número de escalones, puesto que este está interdependiente, está condicionado por la largura de las piernas del subidor y el bajador de escaleras. Si estamos ante un subidor de escaleras, o una subidora en este caso, de escaleras, y bajadora de escaleras, que es patilarga, tendremos un número relativo de escalones, pues puede subir los escalones de dos en dos, en lugar de uno en uno, y el número le resultaría diferente. Y si está cansada, en vez de dos en dos, subiría de uno en uno, pero si se siente un día con fuerza, subiría de tres en tres, y el número volvería a cambiar. Y este gran problema, este maravilloso problema cabalístico, sería a la vez el resultado de un caos numerológico que no haría ningún bien a la mente siempre débil de lo que es la fémina, y acabaría un tanto pachucha de su mente.
Puedo estar de acuerdo con usted, doctor Sayus, pero ese relativismo se puede aplicar efectivamente a la largura de las piernas. Sabido es que Alejandro Magno era paticorto, y aún así, cuando escaló los 333 escalones al templo de Apolo, se encaminó luego a conquistar el mundo, y eso hizo 3 años después. Pero, no solo la longitud de las piernas, sino la factura del escalón. No puede ser lo mismo un escalón hecho de piedra
y de un templo.
Y de un templo, que esos escalones ahora modernos, hechos sin ningún amor.
Sin nobleza.
Sin nobleza.
Sin espíritu sagrado.
Eso es.
Doctor Locati, tengo que agradecerle su siempre ínclita, su siempre esclarecida y lúcida mente, que nos abre en la problemática de la subida del escalón, de la ascensión, y como ha sabido con ese ejemplo histórico, historiográfico de Alejandro Magno, ¿verdad? Como también entronca con lo que era mi primera teoría de ese entrenamiento de elevación, cómo le sirvió a nuestro le sirvió de entrenamiento para luego conquistar. Primero se entrena en un templo, sube hacia la divinidad, para luego él, en esa subida de escalones, estar con una agilidad que no es física, porque esto es una metáfora, un símbolo que le lleva a nuevas metas.
Yo creo que una vez más están perdiendo la perspectiva totalmente. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es darle alguna recomendación a nuestra querida consultante para que en su viaje a España pueda alcanzar con plenitud la meta que se ha alcanzado, que además es una aportación al desarrollo de este país fundamental para todos nosotros.
Pues lo que le podemos decir a esta querida oyente es que disfrute del subir y bajar escaleras y no tanto del número de escalones. Porque es mucho más importante ese tránsito hacia arriba, hacia abajo. También hay escalones que, como los de Escher, que van arriba, abajo, no sabes muy bien dónde, pero lo importante es el camino. No tanto contar cuántos escalones se suben, sino hacia dónde nos conducen esos escalones. Así que, amiga, deja de contar escalones.
Hanna, no puedo sino recomendarte justo todo lo contrario. No te dejes llevar por estas dos voces que intentan poner sobre ti un tipo de moral que es poco práctica. Tú has decidido marcarte una meta, algo muy sencillo y concreto, que es contar el número de escalones. ¿Por qué meter sobre ti esa opresión de aquel que cree que tiene que ascender y subir grandes cimas y luego aprender el difícil reto de fracasar, es decir, de volver a caer sobre el camino andado? Tú no eres ese tipo de mujer. Tú estás destinada a contar todos los escalones que hay en el mundo y desde aquí yo te quiero apoyar e incluso solicitar que toda la gente que está ahí escuchándonos te siga.
Siguiente consulta.
Sansar Dunida Noya, 18 de julio de 2017. Estimados doctores del consultorio radiofónico de Radio Elba, les escribo en busca de ayuda. Mi problema es grave. Por ello, sin más rodeos, iré al grano. Soy un cordero atrapado en un cuerpo de hombre. Me siento prisionero en una envoltura y en un rol humanos que no me pertenecen. Desde niño, es decir, desde lechal, sentí en lo más íntimo de mi ser que yo era diferente. Durante toda mi vida tuve que aguantar el escarnio y la burla de los demás. Sin embargo, ahora veo que hay un cierto aperturismo social hacia las personas, animales o cosas que son distintas. Y un rayo de esperanza anida en mi pecho. Por favor, doctores, ¿qué creen que debo hacer? ¿Hay alguna solución a mi problema? Agradecido, Benito Bernal, Berriunzúa.
Estimado Benito, lo primero, agradecer que nos hayas hecho llegar tu consulta y comentar que sí, que tiene razón.
De julio de 2017.
Que vivimos
en el consultorio
en una época, se nos están solapando los casos, cada vez son más las personas que quieren hacer llegar a nosotros sus consultas y desde aquí solo transmitir que tendremos capacidad para darle respuestas a todos ustedes. Volviendo a tu caso, querido Benito, yo lo único que te puedo recomendar es que como cordero lechal, y en este tiempo en el que nos encontramos muy caluroso, muy veraniego, lo mejor que puedes hacer es depilarte. Es decir, afeitarte, que además, aunque aparentemente pueda parecer un acto muy humano, la aplicación de técnicas de rayo láser, la depilación fotoeléctrica, las bandas de cera caliente, es decir, numerosísimas técnicas que ponen al alcance de cualquier ser humano el hecho de no tener ningún vello, no ha de ser contradictorio con el hecho de que tú ahora mismo te tienes que depilar, esquildar, quitarte toda esa masa de lana que tienes puesta, y que te va a permitir reencontrarte contigo mismo y darte un tiempo para pensar entre si quieres ser cordero lechal o humanizarte del todo.
Bien, creo que el problema que nos plantea nuestro amigo Benito Bernal es de candente actualidad. Él nos dice que es un cordero atrapado en un cuerpo de hombre. Tengo que decirle, querido Benito, que hace bien en salir del armario, bueno, en su caso, mejor dicho, en salir del corral, porque así habrá mucha gente, muchos otros animales que podrán iniciar ese camino hacia la plena transformación y hacia la verdadera identidad que albergan en su corazón. Tengo que decirte que si realmente eres un cordero, tienes que afrontar el hecho de que cuando salgas de esa envoltura de hombre que te aprisiona, que te encierra, cual una cárcel, cual un establo, un corral, tengo que decirte que debes saber que el cordero siempre fue, en nuestra cultura, el cordero sacrificial, el cordero del sacrificio, el cordero, el Mesías. Y quizá lo que estamos, queridos radio oyentes, querido Benito, queridos doctores, una vez más estamos ante el epígono, estamos ante la epifanía de un nuevo Mesías, un nuevo Cordero, que mediante su sacrificio abrirá ese nuevo camino para todos los animales atrapados en cuerpos de humanos que quieran liberarse y vivir sus vidas como deben vivirlas, con salvajismo, con, bueno, la doctora aconsejaba el esquilado de la lana, pero no tienes por qué.
¿Por qué ha de sacrificar su cuerpo y su alma por ser el Cordero de Dios? ¿Por qué tiene que ser él el diferente? El que, gracias a su sacrificio, se acabe entregando a toda la humanidad y siendo devorado, así como hicieron los cristianos con Jesucristo a través de la hostia sagrada, siendo devorado por aquellos, bueno, que no pueden soportar esa diferenciación social.
Me remito a los presentes históricos, recientes. Cuando, por ejemplo, aquel que era mujer en cuerpo de hombre o hombre encerrado en cuerpo de mujer fueron los primeros en alzar la voz, salir, como se dice ahora vulgarmente, del armario, y al ser los primeros tuvieron que sufrir las represalias sociales y, tristemente, ser sacrificados. Nuestro querido amigo es el primer animal no humano que se ve encerrado en cuerpo de humano y, como precedente, estará también abocado a ese sacrificio que desde aquí le diremos que no será en vano, puesto que todos, tigres, gatos, tortugas, papagayos, elefantes, todos atrapados en cuerpos humanos, todos unidos,
tendrán
saldrán en estampida y serán, bueno, desde mi
acabarán humilde, pisoteando a otros humanos y haciéndose con aquí, el control
aquí en la radio les esperamos con los brazos abiertos, de verdad.
Tenemos la capacidad de acoger múltiples animales y múltiples tipos de plantas en este pequeño consultorio que les dedica un espacio cada semana, pero yo quería preguntarle a usted, señor Lucati, ¿por qué tanta importancia al hecho de ser Cordero de Dios? ¿Y qué es lo que podría hacer nuestro querido consultante para poder superar esta situación?
Sí. Sabido es que el Cordero es un símbolo y que, como todo símbolo, tiene su haz y su envés, su cara y su cruz.
Y su némesis, que es la barbacoa.
También. Entonces, el Cordero es ese animal inocente, símbolo de Dios, del Hijo de Dios, tal, pero también es el carnero. El carnero satánico. Entonces, lo que este...
Esa duplicidad del símbolo.
Sí,
sí.
Amigo,
sí,
no,
sí,
no,
Lucati,
nos,
sí.
Nos expone es también esa necesidad de liberarse de la civilización, de salir y arrancarse las vestiduras y morder y cornear al ser civilizado que nos han inculcado desde
que lo,
críos.
Que lo oprime, le oprime.
Claro que sí. Entonces yo le diría a este amigo que se libere, que corretee por los campos, que lama el culo a otros carneros, como hicieron sus antepasados, seguramente.
Sus antepasados carneros.
Y que se libere ya del yugo de la civilización. Que sea carnero, que sea cordero, que sea lo que él quiera.
Esperamos haber dado algún tipo de respuesta a tu situación.
Siguiente consulta.
Canseco de la Sierra, 15 de julio de 2017. Admirados doctores, soy una deportista profesional aficionada al cine y a la televisión. Compito en la Liga Femenina de Waterpolo Nacional Española. Mi puesto en el equipo es el de portera, pero últimamente me metían muchos goles y el entrenador me ha dejado en el banquillo. El problema es que antes mi nombre y mi imagen aparecía constantemente en todas las televisiones y medios de comunicación, pero ahora nadie quiere acordarse de mí. Paso horas en el sofá haciendo zapping, con la esperanza de encontrar alguna noticia o reportaje en el que yo aparezca. Pero el mundo parece haberme relegado al anonimato y me siento sola y triste y olvidada. Por favor, doctores, ayúdenme con sus sabios y prudentes consejos. Agradecida, Pilar Fernández.
Querida Pilar Fernández, gracias por hacernos llegar tu consulta a este nuestro consultorio radiofónico que les ofrecemos a todos por cortesía de detergentes Lúpulo. Bueno, querida amiga, querida Pilar, debo decirte con todo el cariño, con todo el aprecio y el respeto que merece tu caso, por un lado extraño caso y a la vez muy demasiado corriente, puesto que cada vez son más las personas que lo padecen. Padeces un síndrome transversal con varios elementos que se dan cita. Son varios elementos combinados los que conforman tu patología. El primero es el de una histeria higienista, ¿eh? Y lo explicaré. Es muy simple. Pudiendo elegir cualquier deporte, eliges esa especie de fútbol en piscina, bajo el agua, que es el waterpolo. Obviamente, estamos ante un caso de esa histeria higienizadora de las mujeres que están subyugadas, están paranoicoficadas por la manía de la limpieza y se sienten sucias todo el tiempo, y tú por eso decidiste estar jugando con la pelota siempre bajo el agua, para estar pues limpita.
Se equivoca usted, querido doctor, y es que el único motivo que hace que las mujeres elijan el waterpolo, que habrá que preguntarse si efectivamente les han pasado algún tipo de test a partir del cual se descubra cuáles son los deportes que más les molan, es que su cuerpo masculinizado se esconde bajo las aguas. Es decir, que no verá un...
Además, mejor me lo pone, doctora, porque además de sentirse sucia físicamente, encima es una guarra, porque es
pero no es el afán sumativo,
porque es una marimacho,
el afán de establecer categorías generales y un catálogo de patologías en cada uno de nuestros pacientes, que le lleva a usted a establecer tantas
pero
casuísticas.
Esto lo digo con todo el respeto científico, ¿eh? Esto es terminología. No pensemos que estoy impunemente agrediendo a nuestra amiga Pilar, ¿eh? Esto no, es no. Terminología científica de ¿Cómo se dice? Perdón, doctor, ayúdeme. Que
no, no, es que no. Si yo lo que veo aquí es que hay dos tipos de enfoques.
De diagnósticos.
Técnico, uno, el multiplicativo reproductor, a partir del cual se establece un conjunto de presiones sobre el sujeto que le hacen olvidarse de su problema, porque gracias a la respuesta que le hemos dado, se encuentra con que tiene 25 problemas más, de tal modo que se olvida del primero y entonces queda resuelta su consulta absolutamente, y el reduccionista, a partir del cual se produce una adhesión al tratamiento que lleva al paciente a estar 25 años con el mismo psicoanálisis y no solucionar absolutamente nada. No es el caso de nuestra querida consultante. Se nos plantea un problema menor que tiene que ver con
Su deseo de fama.
Del proceso de hormonación producido por la masculinización de su cuerpo a partir del waterpolo. Porque yo quiero saber aquí cuál es el origen del waterpolo, cuál es el motivo por el cual yo veo un deporte que en verdad no estoy viendo, porque se produce bajo el agua.
Mi primer consejo, ahora entraremos en materia psicoanalítica, lacaniana auténtica. Pero antes de eso, mi consejo primero es que nuestra amiga Pilar Fernández, cuando practique el waterpolo, vea si en la piscina antes se han estado bañando hombres, porque bien es sabido por la ciencia desde hace siglos que podrían estas mujeres quedar embarazadas si ha habido antes hombres bañándosela.
Eso está muy comprobado, y de hecho se recomienda en la piscina no utilizar tapones para los oídos, sino para el coño, de tal modo que usted puede evitar algo que le llevaría a una consulta, en esta ocasión, de ginecólogo. Si no ese es el caso, es decir, si la sección femenina ha conseguido incorporar los polideportivos no mixtos en el entorno en el que usted se mueve, no debería preocuparse de eso, porque no le va a solucionar su problema de fama. Es decir, no le va a llevar, que esa es la pregunta que nos hace usted verdaderamente encubierta. Lo que nos pregunta es cómo alcanzar la fama que antes tenía a través del waterpolo. Por tanto, eso es lo que le tenemos que responder hoy aquí.
Es una estrecha. Es una estrecha porque el entrenador le ha puesto a chupar el banquillo. Pues porque no querría chupar otra cosa, ¿no?
No entiendo lo que me quiere decir. Yo lo que entiendo con su planteamiento es que ella no se abría lo suficiente como para parar los goles por los lados. Pero todo lo demás forma parte de otro tipo de hemiciclo que no es este. El problema es por qué usted eligió ser portera. Y ahí sí que podemos hablar de una perspectiva de género íntegramente. Es decir, por qué usted tiene que parar los goles que incluso le intentamos meter desde este programa. Ese no es el papel que usted tiene que jugar, y este quizás debería ser el momento en el que pueda solicitar otro tipo de posición dentro de su equipo de fútbol, incluso ser entrenadora, porque usted, su entrenador en este caso, la habrá relegado. ¿Pero qué es un entrenador? Es un jugador relegado del deporte, que decide ser entrenador para poder seguir vinculado a un deporte en el que probablemente fracasó.
Sí, los grandes fracasados son los entrenadores, sin duda.
Desde Emilio Butragueño hasta alguno actual más afamado.
Nuestra amiga Pilar Fernández, sin duda, debería... Porque estamos olvidando el tema principal de su consulta. Y es que ella se siente apartada de la sociedad. Ella ya no es esa primera figura que salía en todos los telediarios cuando hacía esas palomitas, esas paradas, esas bellas cabriolas en el agua. Y relegada a ese rincón del olvido, a ese rincón melancólico donde ella no encuentra ya esa mirada del otro. Porque ahí es donde yo quería entrar, en el análisis lacaniano. Es esa mirada del otro que la conforma a ella. Y ella descubre que ese gran otro no existe. No existe y se enfrenta al vacío. No, este vacío la lleva a estar triste. Y si quiere ser famosa, yo le diría, ahora tendrán ocasión el doctor Lucati y doctor Abajosa decirme su opinión sobre esta terapia, pero yo la aconsejaría que, por ejemplo, se dedicase al asesinato, ¿no? Que está muy de moda en los telediarios. podría así, como una buena asesina, volver a la primera plana de los...
Y además todo el mundo sabe que los muertos flotan en el agua y podría montar su propio equipo de waterpolo.
De waterpolo zombie.
De waterpolo zombie, efectivamente. No sé qué tiene usted que decir.
Una gran solución. También otra es lo que han hecho todos los famosos toda la vida cuando pierden esa fama. Suicidarse. Suicidarse y entonces volver a ser famosa otra vez. Lo hizo él.
A posteridad.
Kurt Cobain.
Adolf Hitler.
Sí.
Las grandes personalidades de la humanidad. Por ejemplo, Gandhi. ¿No?
Otros que están todavía por salir, que ahora están desaparecidos.
Martin Luther King también se suicidó, como todo el mundo sabe.
Todo el mundo sabe que también los muertos, como buenos famosos que quieren ser, secuencian su momento de aparición. Es decir, usted no puede coger a cualquier famoso de Sálvame y mantenerle de manera permanente dentro de un programa, porque saben que la habituación nos lleva a odiar o a no querer ese tipo de figura. Por tanto, los muertos emergerán en diferentes momentos para suceder pues esa suerte de fama que les va a tocar. No sé yo si la muerte efectivamente nos puede llevar a dar una solución a todo esto. Yo intentaría no abocar a ese tipo de situación a nuestra querida consultante.
En los tiempos que vivimos, la fama cuesta y es algo que se gana a pulso y ya no se encuentra tan fácilmente. No, ahora hay que hacer acopio de todas las fuerzas psíquicas y físicas y abordar la situación desde una perspectiva numerológica, caracteriológica, positivista y inventivista, animalista, radiologista, podemista, sugestionista y materialista. Una vez sumado estos istas, verá usted que es la más lista y podrá comprender que la fama es vana. Vanitas, vanitatum, como decía el periodista. Y aunque todo parece vano, siempre podremos tener en nuestra en nuestra mente, porque no debemos olvidar que aquí lo que se trata es de la mente, de mentar la mente y mentándola construirla. Es el constructivismo de este consultorio radiofónico.
Siguiente consulta.
Al Monaster del Real, 17 de julio de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy una transexual dependiente de una destacada cadena de tiendas especializada en moda masculina, femenina e intergénero. Empecé muy joven en el negocio y con el tiempo conseguí cierto reconocimiento por mis habilidades como escaparatista. No hay espacio que, gracias a mis prodigiosas manos, no se transforme en el foco de atención de las miradas de cualquier persona que pase por la calle. Soy capaz de crear ambientes adecuados a los tipos de ropa que se exponen, consiguiendo incrementar las ventas de la cadena en un 100 o un 120% en los primeros días de temporada. El caso es que estoy desesperada, porque los maniquíes no están a la altura de las circunstancias, ni de mi arte. Esos cuerpos rígidos, esas miradas vacías, esos cuerpos perfectos, enturbian mi obra y no permiten que mi creatividad quede expresada y satisfecha. Por eso he decidido suplantar esos cuerpos de plástico por otros más humanos, más reales. Al principio me exponía yo, sin que nadie se diera cuenta, y al ver el defecto he decidido ir más allá y usar cuerpos humanos, conservados en formol, para crear mi espacio imaginado. Quería saber su opinión sobre este punto. Sin otro particular, se despide Hanna Kiri.
Querida Hanna, con todo esto que me acabas de contar, ¿qué eres tú sino un cuerpo muerto? un cuerpo encerrado en formol que no es capaz sino de expresar solo aquello que le permita a la persona que le coloque, de tal modo que tú no eres un maniquí muy diferente al resto de maniquíes de los que te quieres deshacer. Eres alguien que depende de la expresión ideal, del momento oportuno, del toque de atención que haga que justo la gente que pasa por ahí pueda mirarte una y otra vez más. Todo esto me lleva a decir que no tiene sentido, que eres una, no tiene sentido la estrategia que vas a poner en marcha o el tipo de solución que has elegido. Es decir, tú no tienes una patología mental. Tú realmente lo que eres en el fondo es una egoísta existencial, una asesina sin más, que no merece un tipo de prescripción médica como la que te podemos dar desde aquí, que sin ningún tipo de escrúpulo eres capaz de matar a las personas que están a tu alrededor para que giren en torno a ti y en torno a tu mundo imaginado y en todo, todo lo que necesitas para ti. Por tanto, yo desde aquí lo único que te puedo decir es que cedas en tu intención y como tardes mucho más, yo voy a llamar a la policía para que te detengan y te encierren en algún lugar y que nadie más te permita tocar un escaparate en toda tu vida.
Gracias, doctora Orbajosa, por su lamentable análisis sobre este interesantísimo caso de la psicopatología moderna que usted ha minimizado en exceso, ha despreciado, de algún modo le ha resultado indiferente por completo.
Yo creo que hoy simplemente, quizás por la hora que es, usted no sabe captar cuando un paciente quiere aprovecharse de nosotros, porque en este oficio, en este humilde oficio, como en cualquier otro, siempre hay buscavidas, gente que quiere aprovecharse de nuestra sana intención de dar salud a bien, toda la población.
No lo iba a decir, pero voy a confesarlo. No debería decirlo porque no es nada profesional. Pero Hana Kiri es mi sobrina. Es mi sobrina y creo que debería tener un poco de mano derecha o debería tener cierta influencia, no vamos a llamar corrupción ahora aquí porque enseguida ahora vivimos en un mundo que si haces a un amigo un favor te llaman corrupto, pues no es, ella viene con recomendación a este consultorio porque Hana Kiri es mi sobrina.
Usted no se da cuenta, doctor, que mañana puede ser presa de las garras de su sobrina. Es decir, que no voy a poder contar con usted en el programa semanal porque al defenderla así va a acabar como un maniquí de escaparate, metido en formol. Yo esto no lo puedo permitir.
Bueno, yo he seguido a mi sobrina su deriva, dijéramos, vivencial, social, durante todos sus años de vida, y he podido observar pues su problema existencial con el tema de los maniquíes. Ella es muy sensible, es una persona muy sensible, y esa frialdad del maniquí de plástico, ¿verdad? Eso le hacía un daño en el alma. Y su alma es algo bonito, algo bello, algo, es como una flor en un diario. Por eso ella es siempre será mi pequeña sobrina. Ella y yo sabemos, eso lo sabemos, ella y yo.
Sí, pero su pequeña sobrina tiene que empezar a desarrollar, permítame que le diga esto, querido doctor, cierta tolerancia a la frustración. Su pequeña sobrina no puede ser esa eterna flor contenida en las páginas de un libro y que será carne de cañón de nuestro consultorio pasado mañana por cualquier otra razón. Por tanto, su pequeña sobrina tiene que comprender que el maniquí no está hecho a la medida de Dios. El maniquí, pese a su perfección, es de los pocos objetos que en nuestra generación han evolucionado.
Pero, doctora, sí, pero perdone que la interrumpa. Hay dos escuelas del maniqueísmo. O sea, pero de los maniquís. Hay dos escuelas maniquiístas. Hay dos escuelas. Está la escuela descabezada y la escuela cabezuda. Todos la conocemos. La maravillosa...
Hay una tercera escuela más, que es la tercera del busto solo. Tercera del busto solo se sostiene sobre un solo pie.
Sin pie.
¿No? Sin pie, sin hombros, sin piernas, sin hombros, sin brazos.
Esa es la tercera en discordia. Esa es la tercera, esa es la
variable. Esa es la intersexualidad que buscan.
Esa es la variable. Esa es la variable que esa es la que buscaba la solución a la gran guerra del maniquí descabezado y cabezudo. Porque recordemos en esos años 90, terribles, horribles, para una sociedad que iba caminando por esos centros comerciales y habían descabezado a los maniquís. Que uno se sentía perdido en la inmensidad del universo, uno se sentía... que le habían robado algo íntimo, algo personal.
La sociedad en la que vivimos tiene que afrontar en determinados periodos de su existencia grandes retos que van a determinar si es la especie elegida a continuar, es decir, a dar configuración a esto que se ha venido a llamar planeta Tierra, o será otra la especie elegida.
Pero esa guerra de los maniquíes, que también es fiesta de los maniquíes, recordemos la gran canción que se hizo a raíz de esto, ¿no? De la fiesta de los maniquíes. Esa gran guerra que surgió de maniquíes cabezudos, maniquíes descabezados, la solución que aportó nuestra querida Hannah Kiri, la de ni uno ni otro, sino la de humanos en formol. Yo creo que es una solución salomónica, una solución, una bella, estética donde la haya.
A mí me gustaría darle un consejo, pero no a Hannah Kiri, sino a usted, doctor Zayus.
Adelante, adelante.
Estimule la creatividad de su sobrina, regálele una buena sierra, un buen hacha de carnicero, para que pueda partir esas articulaciones, esos cartílagos, y ir un paso más allá en su creatividad y empezar a componer sus propios maniquíes humanos. Aquí una cabeza de hombre, aquí unas piernas de mujer, de piernas largas.
Además,
dentro de sus posibilidades,
comprobado.
Dentro de sus posibilidades, porque mi sobrina pues no es multimillonaria.
Es debilucha.
Porque Esta opción que propone sabiamente el doctor Lucati, llegado a otros, podemos imaginar la ciudad de Los Ángeles, donde hay mucho dinero, pues se podría combinar, por ejemplo, el cuerpo que se conserva, bien conservado, de Kennedy, ¿no? Del presidente Kennedy, pues se conserva el cuerpo, pero no la cabeza, porque pegaron un tiro. Y sin embargo, tenemos el cuerpo, por otro lado, de Walt Disney, criogenizado. Pues podemos coger la cabeza de Walt Disney y cosérsela al cuerpo del presidente Kennedy. Tendríamos así un superamericano. Sería la gran sería la salvación de la raza americana. Y eso, así en cada país tenemos nuestros epígonos, nuestros...
Sí, aquí podrían coger el cuerpo de Paquirrín y la cabeza del hijo de Isabel Pantoja y ver cómo responde la gente. A lo mejor les puedes poner en la Plaza de Sol entre el Winnie Pooh y Bob Esponja y ganarte un dinerillo. Ya no solamente, o mejor dicho aún, ya que hablamos de gentrificación, ampliemos nuestro espectro de escenario. ¿Por qué limitar la mirada al cristal? ¿Por qué solamente poder mirar a través de eso que se han venido a llamar gafas, que a veces las encontramos en el rostro de los radioyentes y en otras muchas ocasiones en formato escaparate?
Sí, por ejemplo, Cristina Almeida, que es muy bajita, y Rajoy, que es muy alto. Joder, ¿por qué no se combinan? Cogemos la cabeza de Cristina Almeida, se la cosemos a Rajoy y, coño, dice Cristina, hombre, si ya he crecido, ya, por lo menos va un paso, si no llego a ser presidenta del gobierno, por lo menos así se eleva y ve el mundo desde otra perspectiva.
Y tendrá quizás su primera oportunidad de poder establecer algún tipo de canon de poder y mandar a Rajoy a hacer todas las acciones que ella quiera. Si con todo esto hemos conseguido dar un poco de luz a esos escaparates que parece que están teniendo tanto éxito, estaremos más que agradecidos. Ahora ha llegado el momento
de nuestra sección
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
En el programa de hoy, de experiencias extrasensoriales y paranormales, tendremos contactos mediúmnicos, espiritistas, con las vaquillas sacrificadas en las fiestas populares de nuestra querida patria española. Estas vaquillas se han podido comunicar a través de Ouijas con nuestro equipo de expertos espiritistas, con los cuales nos traen aquí su testimonio, espiritista.
¿Quién es el pagano? ¿Quién es el que hace su trabajo más el de los vecinos? Trabajando de otro que no quiere trabajar. Como tantas y tantas veces,
la solución de otro que no quiere trabajar.
Como trabajando.
Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene. Querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.